podemos olvidar. Y déjeme saludar a esta hora al señor ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, y la preocupación por el futuro de la reforma laboral. Ministro, gracias por estar en CSAM y buenos días para usted.
Gracias a usted, Gustavo, por invitarme siempre a los micrófonos de Caracol Radio para conversar con usted y, por supuesto, con los colombianos que nos escuchan.
Ministro, desde muy temprano hemos estado hablando de lo que está sucediendo en la comisión, del conocimiento o no de parte de ustedes, del gobierno, entiendo que no, de la ponencia que radicará la mayoría de senadores, de la ponencia de la doctora Aida Abello. ¿Cuál es el futuro hoy de la reforma laboral? El presidente y usted han dicho que hay mucha peluquería de por medio.
Sí, es que nosotros tuvimos la leve esperanza de que en la comisión cuarta por lo menos se acogiera el texto que se había votado y que resultó de un gran acuerdo en la Cámara de Representantes. Pero eso no ha ocurrido y desafortunadamente han venido peluqueando lo que ya venía de Cámara y ha obligado a que varios senadores, creo yo, no van a firmar esa ponencia mayoritaria que se reclama como mayoritaria, y ha obligado a que la senadora Aida Bella presente una ponencia alternativa que ya fue radicada ante la Secretaría de la Cámara de la Comisión, perdón, ante la Secretaría de la Comisión Cuarta del Senado, que incluye lo que viene de Cámara más lo que habíamos formulado como preguntas en la consulta popular. Así que esperemos a ver cómo evoluciona el debate que será esta semana y la votación de las ponencias que estarán en consideración de los 15 senadores de la Comisión Cuarta.
¿Cómo ha venido desarrollándose la relación del gobierno con la doctora Angélica Lozano, la presidenta de la Comisión, en aras de que estas cosas marchen y funcionen?
Pues la senadora Angélica Lozano fue la que tuvo la pretensión de construir una ponencia firmada por todos los 15 senadores, y fue quien tuvo la iniciativa de que se discutiera puerta cerrada esa ponencia la semana pasada, incluso sin la presencia del gobierno. Pero creo que el resultado no va a ser el que ella estaba esperando, y por eso el gobierno respalda la ponencia radicada por la senadora Aida Bella.
Pero, ministro, ¿no sería bueno esperar a conocer qué finalmente es lo que van a presentar en el texto la mayoría de la comisión? Se lo digo porque yo sé que el fin de semana, a propósito un poco de lo que señaló el gobierno, hubo algunos cambios y seguramente estaban mirando otras cosas. ¿No sería bueno también mirar qué sale de ahí? A ver qué, porque es que ponencia no hay todavía.
No, pues de todas maneras habrán dos ponencias que se discutirán. O sea, la discusión no se ha cerrado. La discusión se abre con la radicación de las ponencias y esperemos que hayan actitudes sensatas que permitan que la Comisión Cuarta se pueda salvar la reforma. Mantenemos esa expectativa, pero en todo caso, la ponencia de la doctora Aida Bella pues establece lo que para el gobierno son las líneas rojas que evitaría que esta reforma termine siendo de nuevo una contrarreforma laboral.
Señor ministro, ¿quiénes son hoy para ustedes, para el gobierno, para el ministro del Trabajo, los protagonistas de lo que usted ha llamado un bloqueo institucional desde el Senado?
Pues está claro que hay unos jefes políticos en el país que lideran los partidos que han constituido un bloque opositor cerrado al gobierno nacional. Señor César Gaviria, pretendido presidente del Partido Liberal, pretendido dueño del Partido Liberal, la dirigencia del Partido Conservador, y en este caso el presidente del Senado, el señor Efraín Cepeda, el señor Germán Vargas Lleras, que lidera el Partido Cambio Radical, y por supuesto el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que lidera el Centro Democrático. Esas son las fuerzas políticas que fundamentalmente han generado un bloqueo institucional con sus representaciones en el Congreso, que ha evitado que estas reformas prosperen.
Con sinceridad, ministro, ¿cómo ve los tiempos?
Pues todavía hay tiempo para poder discutir y poder votar en comisión y en plenaria lo que podríamos acordar en el debate en la comisión cuarta. Yo creo que, digamos, aquí lo que se exige es una voluntad política de las bancadas y de los congresistas. Esperemos que no le hagan conejo a los trabajadores y trabajadoras de Colombia.
¿Le ha llegado algún aire con información sobre la Corte Constitucional y la discusión sobre la eventual inconstitucionalidad de la pensional?
Pues no he tenido noticias, sinceramente. Hay noticias que indicarían que, digamos, la posición del magistrado Ibáñez no prosperaría, pero en todo caso también estamos muy atentos. El presidente de la República ha solicitado una audiencia a la Corte Constitucional para que el gobierno intervenga y dé cuenta de cómo fue el trámite de la reforma pensional en el Congreso, para controvertir la tesis de que hubo vicios de trámite y también para defender la justeza y la pertinencia del contenido de este nuevo sistema pensional que deberá arrancar el próximo 1 de julio. Estamos también a la expectativa y esperemos que la Corte Constitucional entienda la necesidad de un nuevo sistema pensional que en el primer año, entre el 1 de julio del 2025 y el 1 de julio del 2026, va a significar saltar de una cobertura del 24 al 52% para los pensionados de Colombia. Bueno, y que además armoniza los fondos privados con el fondo público, en este caso con Colpensiones, y que establece un pilar solidario para 3 millones de personas que no pudieron cotizar en su vida laboral. Esperemos que todos esos elementos sean considerados en el debate en la Corte Constitucional.
Sí, están en eso. Ministro, ¿qué tanto están dispuestos ustedes a ceder en el articulado, como en porcentajes? Porque también esperar a que salga tal cual como viene el proyecto que se hundió de Cámara, pues no parece realista.
En el debate de reforma laboral, me preguntas.
Sí, señor.
Pues es que la reforma laboral en Cámara ya había logrado construir un consenso. El gobierno cedió muchos puntos, el movimiento sindical también, y este no es el trámite de cualquier proyecto de ley ordinario, digamos, o habitual. Aquí estamos en una situación política especial que no creo que, o no he visto que sea considerado así por parte de los senadores de la Comisión Cuarta o de una parte de los senadores de la Comisión Cuarta. Estamos en una situación que se ha configurado en un pulso político, y yo creo que para corregir la enorme equivocación de la Comisión Séptima del Senado cuando archivó esta reforma, su resurrección debería derivar en una aprobación de la reforma, que en este caso un buen punto de partida para ese acuerdo, un buen punto para ese acuerdo, es lo que aprobó la Cámara de Representantes. Yo creo que esas consideraciones políticas deberían tenerse en cuenta y no ponerse a ponerle fórmulas para aplazar su aplicación, para restringirla, en fin, en asuntos como los dominicales, ¿no? Como la jornada laboral, en fin, como los asuntos que están siendo revisados en la discusión en la Comisión Cuarta.
A ver, Diana Sara, y la última inquietud para el señor ministro de Trabajo, que está ahí con las luces de parqueo, por culpa de 6M, lo van a poner su comparendo, dele, Diana Sara.
Ministro, en las últimas horas se conoció un audio en el que se escucha al representante David Racero hablando de unas condiciones laborales de sus trabajadores que serían abiertamente ilegales. Jornadas laborales de 13 horas, no pago de prestaciones sociales. ¿El Ministerio del Interior va a iniciar una investigación de oficio por estas denuncias?
Ya la ordené, Diana, ya la ordené. Y bueno, hay que revisar si esas condiciones laborales son abiertamente ilegales. Por supuesto que son abiertamente injustas, porque precisamente la reforma laboral es para reformar las condiciones legales mediante las cuales se permiten esta precarización laboral de esa unidad productiva del representante Racero, como de todas las precarizaciones laborales que hacen presencia hoy en el mundo laboral. Por eso la justeza de la reforma laboral que estamos proponiendo.
Señor ministro, muchas gracias y suerte en el Congreso. Hablamos pronto.
A ustedes muy amables, siempre muy amables. Muchas gracias.
Antonio Sanguino, ministro del Trabajo.